Una ventana al mundo. Con Alberto Cruz.
Bueno, pues a ver hoy si en vez de una ventana, Amparo, Roberto, Zoraya, que nos estás escuchando desde Bruselas, Emmanuel, pues en vez de abrir una ventana lo que vamos es dar una patada a un portalón para que a raíz de lo que pueda pasar hoy y después, pues en fin, tanto canalla y tanto sinvergüenza que está reventando el planeta y llevándose por delante a miles de millones de seres humanos, ¿verdad? Pues, en fin, esto pueda dar algún pequeño giro. En esa esperanza estaremos hoy en la calle. Y tenemos, como siempre, a Alberto Cruz en esa sección que él coordina, esa ventana al mundo, y hoy tenemos sorpresa. Alberto Cruz, buenos días.
Buenos días, ¿cómo andáis?
Pues mira, aquí estamos, esperemos que esta tarde casi no podamos andar, eso sería una buena noticia. Me refiero a los cientos de miles, ojalá millones, de personas que se tiren a la calle diciendo que ya está bien.
Sí, pero aparte de tirarse de la calle hay que tirarse al cuello de alguno, porque
sí.
La democracia se caracteriza porque yo puedo decir lo que quiera y los gobiernos hacen lo que les dé la gana.
Bueno, pues a ver si pasamos a otro tipo de democracia entonces.
Por eso digo.
Alberto, hablando de futuros, de nuevos proyectos, hoy pues queremos saber, y algunos compañeros y compañeras también lo quieren saber, de un nuevo proyecto. No sé si cuasi editorial o sin cuasi, que profundiza y amplía ese CEPRID que, en fin, mucha gente visita. Háblanos de él, Alberto, por favor.
Pues sí, sin cuasi. Es un nuevo proyecto editorial. Nuevo no, porque la editorial ya estaba en funcionamiento.
Ajá.
Se llama La Caída y estaba especializada en publicar libros básicamente de Palestina.
Sí.
Y uno de sus autores estrellas es una persona que el candelero conoce y los oyentes, Agustín Belloso, efectivamente.
Claro que sí.
Pero ahora damos un salto más y digo porque hemos llegado a un acuerdo, el CEPRID y La Caída, para colaborar ambos centros o chiringuitos o como queráis denominarlo. Y pese a que el mundo editorial ciertamente está bastante saturado, sí vemos que hay un pequeño resquicio para poner en la calle títulos y temáticas que no son conocidas básicamente en el Estado español.
Alberto, aunque nos has delineado ya por dónde va a ir, pero ¿podrías especificar algo más de los títulos, de las temáticas del contenido? Que ojalá, ahora veremos cómo podemos ayudar, colectivos y personas, desde luego que eso es muy importante, porque este proyecto, ¿verdad, Alberto? No va a ser una especie de ONG subvencionada, me parece.
Y al igual que el CEPRID por definición no pide subvenciones públicas, pese a que las subvenciones de alguna manera es recuperar parte de los impuestos que pedimos.
Sin duda.
Que pagamos.
Efectivamente, ¿eh? Efectivamente.
Entonces, una cosa no quita la otra. Sin embargo, como llevamos a gala, o muy a gala, la independencia absoluta de todos los poderes, y cuando digo de todos los poderes, digo también de los poderes económicos, y aunque sean subvenciones públicas, el CEPRID no recibe ningún tipo de subvención y se mantiene solo con el trabajo militante, voluntario, de una serie de gente, académicos, activistas y demás, ¿no? Ahí es donde interviene también la editorial La Caída. Sí que es cierto que cuando tú pones en funcionamiento una iniciativa de estas características, esperas conseguir también algún tipo de rentabilidad económica, pero esa rentabilidad, lo que va a hacer el CEPRIC y lo que va a hacer La Caída, va a ser reinvertirla en la edición de nuevos temas.
Ajá. Pero temas evidentemente, hombre, eso está, es evidentísimo por los que te conocen y nos conocen, que van a analizar la realidad con una profundidad crítica que es prácticamente imposible encontrarla en ningún medio de comunicación. Pero, Alberto, especifícanos el contenido de La Caída, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que queréis, digamos, que la gente que escuche La Caída, qué se puede encontrar ahí?
Pues lo que decía al principio, pese a que el mercado editorial está saturado, por utilizar las palabras comerciales al uso, hay una pequeña brecha de temas poco conocidos cuando no desconocidos. Ahí es donde queremos incidir. Por ejemplo, el primer libro que ya está en imprenta y que va a salir a la venta el próximo 15 de noviembre, aunque esté mal decirlo, es un libro que he escrito yo sobre la violencia política en la India.
Pues a mí me parece que está muy bien decirlo.
Bueno, os lo agradezco porque además estamos haciendo publicidad. Pero ¿por qué la violencia política en la India? La India en estos momentos es uno de los países punteros en cuestiones geopolíticas, forma parte del famoso BRICS, el eje Brasil, Rusia, India y China. Sin embargo, en la India viene produciéndose desde hace unos años una guerra de baja intensidad contra el pueblo indio, del poder indio contra el pueblo indio.
No me digas que en la India, bueno, no me digas, es decir, ¿te refieres a que siguen las castas, en fin, padeciendo?
Lo de las castas es uno de los del mal menor, digamos, ¿no? Lo que hay en la India es un importante desarrollo económico a raíz de todo el proceso de privatización impulsado por los gobiernos indios tras la caída de los países del este desde los años 90, En ese proceso de privatización se ha enriquecido aproximadamente la cuarta parte del país, de la India. Esa cuarta parte son 300 millones de personas. Y la gente puede decir, ah, pues está muy bien que 300 millones de personas se haya enriquecido. Sí, pero es que la India tiene 1.100 millones de habitantes. Es decir, estamos hablando de que 800 millones de habitantes, al igual que pasa en los países, digamos, desarrollados, si antes estaban en la pobreza, ahora están en la extrema pobreza, es decir, se han hundido en la miseria.
Fíjate.
Como decía Groucho Marx, han pasado de la miseria a la nada.
Sí.
Contra esa gente es contra la que se está desarrollando esos 800 millones largos, 827 para ser exactos, son cifras oficiales del propio gobierno indio, viven por debajo del umbral de la pobreza. Estamos hablando de 827 millones de personas. Contra ellos se está desarrollando una guerra de baja intensidad, no solo por los conflictos de castas entre los hindúes y los musulmanes, por ejemplo, o los hindúes y los cristianos, sino también contra los pueblos indígenas, porque como pasa en todos los territorios indígenas de todas partes del mundo, desde Bolivia hasta la India, pasando por Guatemala o cualquier otro, los territorios indígenas son reservas no solo de la biodiversidad, sino que guardan grandes reservas energéticas y estratégicas. Por ejemplo, en el caso de la India son minerales estratégicos que van pues desde la bauxita hasta el uranio, ¿no?
Sí.
Los pueblos indígenas viven ahí. Mm. Y resulta que quien únicamente ha tenido interés y preocupación por el desarrollo de los pueblos indígenas han sido los maoístas. Contra los maoístas en la India, que son una de las organizaciones más potentes que existen en estos momentos, a nivel político, tanto legal como ilegal, se está desarrollando una importante ofensiva militar que está traduciéndose en un desalojo de los pueblos indígenas en un proceso muy similar al que se dio en Guatemala o se dio en Perú, con las famosas aldeas estratégicas y todo lo demás. Nadie de eso habla, como no se habla, por ejemplo, de las ciento y pico organizaciones independentistas que hay en la India, en los estados de Assam, Manipur, es decir, son realidades que son desconocidas y eso es una de las facetas que aborda este libro, ¿no?
Oye,
este libro se titula,
se
titula La violencia política en la India y tiene un subtítulo. ¿Mm? Y aquí lo podemos enlazar un poco con lo del 15M, más allá del mito de Gandhi. En Occidente está muy extendida la imagen de Gandhi como defensor de la no violencia y todo lo demás. Lo que puede valer para Occidente no tiene por qué valer miméticamente en otras sociedades. En estos momentos la India es el país en el que menos incidencia tienen las tesis gandhianas, curiosamente.
Fíjate. Oye, el subtítulo, de tu libro, Alberto.
La violencia política en la India.
Es
el título del libro, pero el subtítulo es Más allá del mito de Gandhi.
Más allá del mito de Gandhi.
Por lo que decía antes. Bueno,
es que había habido un apagón en mis auriculares.
Bueno, va a ser el primer libro que edite La Caída, pero el segundo libro va a ir en esa misma línea, va a ser un libro también de Agustín Belloso, que es el autor estrella de La Caída, que va a ser sobre el Congo. Una de las facetas desconocidas de la República Democrática del Congo es que ahí hubo mercenarios españoles en la época del franquismo y posterior. Agustín Belloso lo que ha hecho ha sido ahondar en esa realidad histórica para partir de esa realidad histórica y demostrar cómo ya desde hace muchos años se está produciendo una simbiosis entre militares y cooperantes. Entonces no se llamaban cooperantes, Estamos sí, hablando del rollo
sí,
franquista.
Sí, sí, sí. Oye, nos están inundando. Por favor, pregúntale a Alberto, nos queda un minuto, pero ¿cómo podemos colaborar, Alberto? Si existe una web, un correo, un Twitter, un algo, un teléfono, en el que personas o colectivos digan yo quiero colaborar en esto para que esto salga adelante.
Pues de momento...
¿Cómo se puede hacer?
De momento lo único que se puede hacer es escribir a unos correos y buscar información ahí, ¿no?
Dinos pues uno, puede, aunque sea.
Pues el CEPRIZ, el CEPRIZ arroba... punto org, perdón, ¿cómo es? CEPRIZ, arroba nodo50.org o bien el de la caída. Ajá. Que es la caída arroba info.
Arroba info.
Punto qué? Punto, no, libros arroba la caída punto info. Ahí pueden escribir y se
libros
puede
arroba la caída punto info.
Y CEPRIZ arroba nodo50.org.
Pues en breve cuenta con que alguna asociación se va a apuntar a esto.
Os adelanto los cuatro libros que está previsto editar para el año que viene, porque la idea es editar cuatro libros al año. El primero es este, La violencia política en la India, más allá del mito de Gandhi, que sale el mes que viene. El segundo, el de Agustín Belloso, sobre el Congo. El tercero va a ser un libro sobre el movimiento indigenista Quintín Lame en Colombia, donde se va a abordar esa doble faceta poco conocida también de un movimiento guerrillero de raíz exclusivamente indígena, como era el movimiento Quintín Lame. Y el cuarto va a ser un libro sobre cuentos, leyendas de los pueblos indígenas en América.
Alberto, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, suerte, y nos escuchamos en breve para seguir hablando de esta caída.
Muy bien, cuando queráis.
Un abrazo, Alberto.
Para vosotros también, hasta luego.